Muy buenas y bienvenidos al podcast El Alimentólogo. Hoy volvemos a hablar de uno de los temas que más interesan en el podcast El Alimentólogo, por lo menos al público de dudas laborales, que es el tema de las oposiciones, en este caso a dietistas nutricionistas. Y lo hacemos con una de las colaboradoras más míticas de este podcast, que ya ha venido no sé cuántas veces, 3 o 4, que es la grandísima Marta Ramírez, compañera y amiga desde hace ya muchísimo tiempo. Una de las pocas en este país, creo, que se ha presentado a 2 oposiciones en este país, de las pocas que hay en España, y nos va a contar un poco sobre las percepciones que ha tenido en el examen, el entorno laboral que se movía y un poco la experiencia que ha tenido con las oposiciones. En este caso fue en Murcia y en la Comunidad Valenciana. Si te gusta todo el contenido que estamos subiendo en El Alimentólogo, te recomiendo encarecidamente que te suscribas a este canal, porque vas a tener un montón de contenido relacionado con todo esto, ya sea de técnico superior en dietética, ya sea de dietista nutricionista, ya sea de tecnólogo de alimento, cualquier profesión alimentaria. Y también recordarte que tienes este episodio y todos los del Alimentólogo en las plataformas de audio Spotify, iVoox y Apple Podcasts. Este episodio te llega gracias al patrocinador Experto Nutrición, una empresa de formación online para dietistas nutricionistas, técnicos superiores en dietética y otros profesionales sanitarios, que te ofrece una gran cantidad de cursos sobre nutrición actualizados a la última evidencia científica. Si eres dietista nutricionista o técnico superior en dietética y quieres formarte sobre todo lo que conlleva la consulta nutricional, Experto te pone la solución gracias a su curso online Experto en Consulta, que gracias a sus docentes, que son Bárbara Sánchez, Isabel Pérez y Pablo Zumaquero, que si los conocéis sabéis que saben muchísimo, ya no solamente de que han pasado muchos años consulta, sino que han emprendido muchos años en nutrición y saben mucho tanto de consulta presencial como de consulta online. En este curso te brindarán una hoja de ruta sobre todo lo que conlleva emprender en una consulta de nutrición. Fijaos el índice del curso: trámites burocráticos, requisitos titular y personas físicas, todo lo que conlleva autónomo, alta en Hacienda, certificado digital, RGPD, emprender en nutrición, los puntos importantes, requisitos del gabinete o de centro, si eres nutricionista o si eres TSD, fiscalidad del autónomo, libros de ingresos y gastos, precios de la consulta, lo que son tarifas, calendario fiscal, actividades exentas de IVA, puesta a punto del gabinete, marca personal y gestión del negocio, inicio del gabinete, gestión del equipo. Ya os digo que esto es una completa locura de información. Además de las clases online, se aporta todo tipo de material complementario, tutorías mensuales en directo y además tendrás acceso a todo el contenido durante 3 meses. Tienes toda la información perfectamente explicada en el enlace que te dejo en la descripción del episodio. Y ahora sí, comenzamos con el episodio. Muy buenas, soy José María Puya,
dietista, tecnólogo de los alimentos y divulgador de alimentación desde hace más de una década.
Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Alimentólogo, el podcast para amantes de la nutrición. Marta Ramírez, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, José, ¿qué tal? Muy bien.
Eres la, es la, no sé, tercera, cuarta, quinta vez que estás por El Alimentólogo, además del podcast que teníamos tú y yo en Enfaf, ¿te acuerdas?
Hombre, claro que me acuerdo. O sea, de ahí empezó todo, digamos, fuerte.
Vamos a hablar sobre las oposiciones, para que nos cuentes un poco tu experiencia en las oposiciones, ya que eres, entre comillas, pionera con algunos otros compañeros en este país de haberse presentado a algunas oposiciones, ¿no?, de dietista nutricionista. Antes de nada, coméntanos un poco qué estudios tienes, dónde estudiaste la carrera de nutrición y un poco tu trayectoria laboral, de lo que has trabajado y de lo a lo que te dedicas hoy exactamente, para que la gente esté un poco en contexto.
Bueno, pues yo me saqué el grado de Nutrición Humana y Dietética en la Universidad Católica de Murcia. Seguidamente me saqué, hice el máster oficial en Nutrición Deportiva allí también, en la UCAM. Después de eso empecé a trabajar dentro del equipo de Mario Ortiz Nutrición, donde continúo actualmente. De esto estamos hablando 2018, ¿vale? Finales de 2018. Durante ese transcurso de tiempo, pues, aparte de nunca dejar de moverme, de pues ir a jornadas, congresos, dar formaciones, trabajar con compañeros como José, finales de 2021 me surgió la oportunidad de poder realizar mi tesis doctoral la cual yo me quedé a las puertas cuando acabé el máster, porque me quedé a las puertas a conseguir una beca, pero bueno, la realidad es que ahora me encuentro realizando mi tesis doctoral también en la Universidad Católica de Murcia. Es una tesis doctoral que tengo la suerte de enfocarla en fútbol femenino, en nutrición deportiva. Y bueno, en eso me encuentro, estoy ahora en mi segundo año de tesis. Y bueno, también soy la nutricionista deportiva de la agencia Goal Care, donde ya siguiendo por la rama del fútbol, llevo la nutrición a jugadoras profesionales de primera división. Y eso es mi formación. Podría extenderme un poco más, pero eso es básicamente lo que soy.
Siempre te lo he dicho, Marta, que eres de las pocas compañeras que tengo en este sector que tiene un montón de frentes abiertos. O sea, tú no te vas a quedar sin trabajo, Marta. Tú no te vas a quedar sin trabajo nunca porque, además de, claro, ahora estás haciendo el doctorado. O sea, tienes ahí un poco la opción de la investigación o la docencia en alguna uni. El tema también de que te estás presentando a oposiciones para dietista nutricionista. Tema de consulta online lleva un montón de años. Consulta presencial también has pasado. O sea, solamente te falta ya el MAES y ya pues en un instituto solamente te falta.
Ojo, que tampoco lo descarto, nunca se sabe. Fíjate, en cuanto empecé la carrera, tardé muy poco tiempo, José, en darme cuenta que había que abrir todas las puertas posibles, porque era como nada que perder y todo por ganar. Era como, ¿y si esto de aquí? Lo expliqué en una charla que di en la Complutense. Nosotros somos una carrera tan sumamente joven que no tenemos ejemplos a seguir de trayectorias. Es decir, tú ahora mismo creo que otras ramas sanitarias llevan muchísimos años, entonces pues han podido ver tienen un amplio espectro de diferentes salidas, ¿no? En cambio aquí no, aquí era como voy a tirar por aquí y quién sabe, que a lo mejor esto resulta que acaba despuntando y a lo mejor en 5 años esto es mucho más importante y yo ya me he metido aquí. Entonces, y de hecho por ahí viene un poco el tema de las oposiciones.
Y tú, Marta, a nivel personal te lo pregunto, ¿vale? ¿Tú desde la carrera o en qué momento has tenido en la mente de que tienes que irte a varios frentes abiertos? No sé si fue cuestión de un poco de inquietud, un poco de, entre comillas, miedo, fueron tus padres. O sea, ¿en algún momento tú te lo has replanteado o ha sido un poco de forma muy orgánica?
He de decir que va con mi personalidad, pero también mucho mis padres. O sea, mis padres siempre me han animado a tú pregunta, tú apúntate, tú ve, tú siempre, siempre. Y claro, ¿qué pasa? Que al final, como a lo que me apuntaba o a lo que iba, el 95% de las veces me gustaba o surgía de ahí una oportunidad, ya luego salía solo. Porque justamente con nutrición daba la casualidad que es que me encantaba. Entonces era como, pues ves a estas jornadas, ve a... Ah, salió del alumno interno, ostras, pues... Porque todo el rato era un... Es que esto no te puede restar, solamente te puede sumar. Y he de decir que posiblemente en el 85%, 90% han sido mis padres desde siempre.
Y como experiencia personal, Marta, ya después de haber pasado varios años desde que titulaste, ¿recomiendas a la gente que está estudiando o que acaba de estudiar que se meta en muchos frentes o que se centre solamente en una cosa?
Pues no lo sé, porque pasa una cosa y es que cuando estás en ese punto, José, no tienes ni idea. Y a veces yo me sesgo porque digo, es que aunque por mucho que yo le explique a la gente las cosas, las tiene que vivir él por él mismo. Pero sí que es verdad que yo siempre, y tú y yo lo hemos hablado muchas veces, que siempre animo a la gente a apuntar, al menos al principio. Por ejemplo, yo ahora mismo no, yo ahora tengo una experiencia que pues me hace ser más selectiva con a lo que digo que sí, a lo que no. Pero cuando estás en la carrera, di absolutamente que sí a todo, porque te va a ayudar a conocer a gente, a darte cuenta de lo que sí o más de lo que sí, lo que no quieres. Hay a veces que la gente se piensa que lo que te gusta o lo que de verdad quieres hacer te va a llegar porque te va a encantar. Y no, a veces sale por eliminación. Porque hay a veces que a lo mejor no va a existir nada que te encantes tantísimo como para que lo tengas claro. A veces lo dirás por eliminación y dirás, bueno, pues esto creo que es lo que más me convence, pero ya estarás tranquilo de que has visto otras cosas.
De hecho, Marta, tú siempre has sido de la mentalidad, vamos, o sea, también como yo, incluso siendo estudiante, de ir a cualquier tipo de jornada, cualquier tipo de congreso, de seminario, porque así se establece un nivel de contactos que luego te pueden dar trabajo y te pueden dar muchas ayudas. ¿Tú consideras que también es muy importante también la presencialidad en los eventos y eso, no?
Para mí es clave. Son ese tipo de cosas que puedes sembrar una semillita un día y luego el día que menos te lo esperas, que te salga por ahí. La mayoría de los trabajos, no, la mayoría no, menos el de Mario, que fue echando currículum, todos los demás ha sido por contactos. Ojo, que puedes haber ido a todas las jornadas del mundo mundial y que nadie te llame para contar contigo. Pero sí que es verdad, mira, esto justo lo habló Bárbara Sánchez. En unas jornadas, sin ir más lejos, que se te acerque alguien. Hola, tal, pero entiéndeme, desde la cordialidad, o sea, se nota mucho cuando alguien intenta hacerte la pelota cuando de verdad le interesas. Hola, y te presentas y todo. Luego esa persona, imagínate, por lo que sea, te habla por Instagram porque ha surgido una oferta de trabajo y tal, pero tú ya la conoces en persona. Y dices, ostras, pues esta chica me transmitió o este chico me transmitió buenas sensaciones, voy a contar con él primero que a lo mejor con otra persona. Te hablo de cosas cuando, pues eso, conocer a la persona, y es así, y no se enchufe, estamos en un sector que somos muy pocos a nivel, entonces pues también nosotros tenemos que fiarnos de gente que nos haya causado buenas sensaciones.
Ahora ya, porque cada vez hay más gente, ¿no? Y hay más titulados y eso, pero cuando empezaste tú, no éramos tantos. Es que no éramos tantos y no había tantos eventos como ahora. Entonces, cada evento de nutrición que se hacía era, vamos, como algo súper extraño.
Era como una fiesta universitaria. O sea, no como una fiesta universitaria, pero era como algo que emocionaba. Porque encima, yo siempre lo digo, yo he vivido una etapa, bueno, tú y yo hemos vivido una etapa dorada en el mundo de las redes sociales y la nutrición, porque los que destacaban en redes sociales eran muy poquitos y eran mucho más accesibles y todos nos conocíamos entre todos. Era como, no te sentías en un océano de gente con la que contactar, no, era como más pecera, nos conocíamos todos, era mucho más accesible, era mucho más fácil darte a conocer o conocer a la gente. Ahora hay muchísima gente, muchísimo todos, y no abarcas a conocerlos a todos.
Hacemos una pausa en este episodio para presentarte el software Nutrium, un software dietético para la elaboración de planes nutricionales y organización de la consulta enfocado en dietistas nutricionistas y técnicos superiores en dietética. Si aún no has probado Nutrium, te dejo un gran descuento con el código ALIMENTOLOGIA40, todo junto y en mayúsculas. En las notas del episodio te dejo un enlace directo al descuento. Seguimos con el episodio. Marta, oposiciones, ¿nos puedes comentar a cuáles has ido? ¿Cuáles te has presentado? O sea, poquito a poco, porque esto quiero que quede un poquito, que quede todo bien ordenadito. Antes de nada, ¿a cuáles has ido?
Vale, mira, es que, es más, me he subido aquí los exámenes para decirlo exactamente. Mira, lo tengo aquí los dos. Me he presentado al de Murcia, el 8 del 11 del 2020, ¿de acuerdo? Para el Servicio Murciano de Salud, para la categoría Diplomado Sanitario en Especialista en Nutrición Humana y Dietética.
¿Esa, ¿vale?, era del 2018, puede ser esa convocatoria?
Sí, pone proceso selectivo de personal estatutario del Servicio Murciano de Salud correspondiente a la oferta de empleo público 2017, 2018 y PET.
Eso es.
Esta técnicamente se iba a hacer en marzo de 2020, pero entramos en pandemia y la retrasaron hasta noviembre de 2020. Hasta donde yo sé, se hizo otra posición en Murcia también, anterior a esta, ¿vale? Y luego me he presentado hace muy poquito, en febrero, a las de Valencia, a las de la Comunidad Valenciana, que son las de... se convocaron en 2021... Nada, que es para las vacantes de dietista nutricionista en la consellería. Y nada, esto fue el 5 de febrero. Entonces me he presentado a dos oposiciones, una en la región de Murcia y otra en la Comunidad Valenciana.
¿Cómo viste a los compañeros en cada examen? O sea, ¿se veía una ilusión? ¿Fue simplemente como un examen de universidad normal y corriente? ¿Qué percepciones tuviste con los compañeros? ¿Conocías a alguien?
Cuando lo hice en Murcia, sí que no es muy representativo Murcia porque, imagínate, era noviembre de 2020, era plena pandemia, todo un domingo, todos con la mascarilla. Por supuestísimo, en Murcia conocía a casi todo el mundo, porque en Murcia hay solamente dos facultades, la de Lorca y la de la UCAM. Entonces, o nos conocemos del Colegio de Nutricionistas de Murcia, o hemos ido a clase juntos. Entonces, yo me acuerdo que, porque esas oposiciones sí que me las preparé, de hecho, aprobé. Y claro, era mi primera oposición, o sea, llevaba sin hacer un examen desde el máster, o sea, desde hace 2 años. O sea, volver a ese... Y claro que había ilusión, había nervios, había también confusión porque no se sabía cómo iba a ser. Bueno, pues ahí todo el mundo, te ha tocado en tal aula, de tal apellido a tal apellido, así. Eran 146 preguntas, eran como 2 horas y media de examen. Yo me acuerdo que me llevé algo para comer durante el examen, era larguísimo el examen. Era todo en una facultad allí de la Universidad de Murcia. Y cambio, por ejemplo, en Valencia sí que, claro, eran las primeras oposiciones que se hacían en la comunidad. Había gente súper emocionada, pero súper emocionada. A mí me encantó estar allí, José, porque hay un momento, claro, tú vas entrando al aula y te vas sentando. Y la gente va entrando, ¿no? Modo selectividad, ¿no? Con el DNI se va sentando. Y claro, yo no paraba de pensar, esta gente que está aquí a mi lado tiene la misma carrera que yo. Y eso emociona. Cuando estábamos todos fuera, antes de que dejasen entrar a la gente del edificio, había 200, 300 personas fuera. Y te sientes muy bien. Porque ver a tanta gente que tiene tu misma profesión, posiblemente tenga... A ver, no todo el mundo le gustará tanto como a ti, pero sí, es como, digamos, son de tu misma especie. A mí me emociona muchísimo.
Qué guay. Marta, ¿nos puedes explicar un poco de qué depende? O sea, antes de nada, ¿cuántas plazas se ofertaron?
Sí, 4 o 6, y en las de Murcia creo que eran 2, por acceso libre. Sí, exactamente.
Explícanos para una persona que no tenga ni idea de qué depende. O sea, que tú puedes aprobar el examen, pero no entra. Eso pasa en todas las oposiciones, pero hay gente que no entiende eso. Un poco de forma genérica.
Antes de nada, voy a cubrirme las espaldas. Si alguien en comentarios tiene algo más de idea que yo y quiere rectificar algo de lo que digo, estoy abierta, porque obviamente yo me he presentado, me he informado, pero está claro que habrá temas burocráticos que no sepa. A ver, hasta donde yo sé, tú al final, para entrar a la oposición, bueno, te tienes que presentar y tú tienes la fase de oposición y la fase de concurso. La fase de oposición es la del examen. Y la fase de concurso es donde tú presentas los méritos, que dependiendo, creo que de cada comunidad y tal, pues puntúan diferente. Pues si tienes un grado, un máster, un... y así. Entonces, no me acuerdo cuál era el porcentaje, no te voy a engañar, de cuánto eras, el examen contaba tanto por ciento de la nota, o sea, cuántos puntos eran ni nada. Pero vaya, tú ahora mismo en el examen, lo primero que tienes que hacer es aprobar el examen para entrar en bolsa. Para aprobar tienes que tener un aprobado matemático respecto a la media aritmética del 10% de las notas más altas del examen. Es decir, no es saco un 5 y ya estoy aprobado, no. O sea, puede ser, o sea, con un 5 sí que tú tienes el aprobado matemático, porque nadie va a sacar más de un 10. Pero si, por ejemplo, en una convocatoria la máxima nota que ha habido ha sido un 7,5, se va a hacer la media aritmética, o sea, digamos, el 5 respecto a ese 7,5. Entonces, bueno, si tú apruebas, pues ya está, entras a bolsa. He de decir que yo, cuando aprobé en Murcia, vamos a ver, eran 2 plazas. Había mucha gente por encima mío, ¿vale?, que había sacado mejor nota, y luego estaba el tema de la fase de concurso. Claro, ¿qué pasa? Pues que hay cosas que puntúan más, como haber trabajado en sanidad pública, el tener un máster, la tesis. Luego, por ejemplo, he de decir que hablé el otro día con Luis Cabañas, con Luca, ¿vale? Porque como estuve allí en Valencia, estuve con él y le pregunté un poco esto respecto a las de Valencia. Y era como que si tú, por ejemplo, sacabas un 7 en la fase de oposición, automáticamente, en plan, aprobabas, automáticamente tú tenías, imagínate, 20 puntos en bolsa. ¿Vale? Es decir, como que ya puntuaba. Entonces, he de decir personalmente que sigo sin entender muy bien cómo funciona todo eso, porque es un tema burocrático que creo que tienes que ir muy en serio para entenderlo. Yo, personalmente, me he presentado a las oposiciones en Murcia porque para mí era como un acontecimiento histórico, como ir por primera vez a un mundial de fútbol. Como llevo esperando esto no sé cuánto tiempo, quiero vivirlo. A las de Valencia también me apunté por esto de, ah, han salido unas oposiciones, ¿tengo que hacer algún domingo? No, voy a presentarme unas oposiciones, qué mejor plan, o sea, voy a ir. Y un poquito para probarme a mí misma, pero por ejemplo, a Valencia no me las preparé ni nada, entonces, pues como comentarás, no me he parado a ver qué pasa si entro, qué pasa si tengo tantos puntos, pero sí que aquí voy a dejar un mensaje, animo a toda la gente a que empiece a interesarse un poquito por esto, porque ya empiezan a salir oposiciones. ¿Y qué pasa? Que no tenemos mentalidad de sanitarios opositores. Es decir, un enfermero, en cuanto entra a la carrera, ya le están metiendo caña con publica, haz cosas, gana puntos, o sea, como mete puntos en bolsa, mete puntos en bolsa, mete puntos en bolsa. O sea, es como que lo tienen súper, súper claro. Saben perfectamente, ay, si trabajo en privada son tantos puntos, si trabajo en pública son tantos puntos. Nosotros no. Nosotros sí, o sea, entendemos que tenemos que tener méritos y tal, pero no tenemos ese concepto de voy a acumular cosas porque luego esto se va a ver reflejado en mayores posiciones en una lista. Entonces yo animo a la gente a que empiece a enterarse un poquito de eso para que no le pille luego el toro y no, a lo mejor no pueda dar las de alta o podía haber hecho algo y no lo ha hecho.
Creo recordar que en todos los servicios de salud lo que más puntúa también es trabajar en el servicio de salud, ¿vale? Entonces, claro, también que la gente, si existe la categoría profesional dentro de su servicio de salud, que no es en todas las comunidades, que se inscriba en bolsa y que, bueno, y que vaya pues haciendo cursos y esto que son variables, también los méritos. O sea, un poco de forma genérica lo que queríamos transmitiros es que no es solamente aprobar el examen, que luego está la parte de concurso y luego están los méritos y demás. O sea, que eso también es una cosa muy importante. Y pasando, Marta, al tema de que la gente esté atenta a esto, me gustaría preguntarte, Marta, porque es que, vamos a ser claros, además de los colegios profesionales, y además de pocas cuentas como la mía, la de Dudas Nutri y la de cosas de estas, la gente no se entera, o sea, realmente de cómo salen estas cosas, ¿vale? Entonces, ¿tú cómo te enteras? O sea, ¿cómo te enteras tú de todo esto? Porque es verdad que hay mucha gente, o sea, yo siempre le digo, ¿vale?, que aparte de seguir a tu, si eres TSD, a tu asociación que te vaya diciendo las novedades, colegio profesional, que te colegies, y luego en Dudas Nutri y en el alimentólogo que suelo comentar todo esto, una de las cosas que más recomiendo es que tu página de servicio de salud, la categoría profesional, ya seas técnico o ya sea dietista nutricionista, que le des a actualizar muchas veces al año para que salgan ahí. ¿Cómo lo haces tú, Marta? ¿Tienes muchos contactos? ¿Cómo lo haces?
Pista, sí, tengo muchos contactos, es una realidad. Tengo muchos contactos y buenos contactos. Yo, en su día, como me enteré, fue por el Colegio de Nutricionistas de Murcia, porque fue en Murcia y yo estoy metida ahí dentro. Y luego, lo de Valencia, también justamente en ese momento estaba viviendo en Alicante, y entonces me enteré. Hay una cosa de la que no se habla, José, y es que es tal cual lo que acabas de decir. Nos olvidamos de que la carrera de nutrición o todo lo referente a la nutrición lleva un sistema burocrático oficial que no va a salir por redes sociales. Es decir, te va a tocar, por toda la pereza del mundo que pueda darte, meterte en el BOE, ir revisando el BOE que salga de tu comunidad, ir revisando las noticias del colegio, meterte en todos los... Por ejemplo, sin ir más lejos, a lo mejor a lo mejor me estoy equivocando, pero cuando lo de las oposiciones, incluso hay páginas que son de, que dan formaciones o incluso que son de libros, dan libros para todo el tema de la parte específica sanitaria, que te ponen un listado de las oposiciones que van saliendo en las comunidades autónomas. Fíjate, ¿qué pasa? Que voy a ser clara, llegar a la pestaña de la página web de la institución que sea y encontrar oposiciones es horrible. Es horrible. O sea, yo lo admito. O sea, a veces yo misma, que ya me había presentado la oposición, el volver a encontrar de cero la pestaña que me llevaba mi convocatoria para ver, yo qué sé, la distribución de las aulas, era horrible.
Locura.
Era horrible. Entonces, ¿pero qué ocurre? Que una vez que tienes que empezar a familiarizarte con ello. Yo, sin ir más lejos, yo ahora estoy descubriendo un mundo, José, por ejemplo, con el tema de la tesis, de que me tengo que estar viendo todos los días los twitters de las estas gubernamentales de investigación, viendo el BOE, viendo mil cosas, que claro, es como la letra pequeña, pero que nadie te la va a decir, que nadie te va a ayudar en ello, los colegios puede ser, pero te tienes que meter tú, porque...
No, y además, Marta, que eso es totalmente cierto, la gran mayoría de servicios de salud tienen páginas muy, muy antiguas que funcionan fatal, que tienes que tener, como las universidades públicas antiguas, que tienes que tener una versión de Internet Explorer específica porque si no, no te abre el certificado. Una completa locura. De hecho, mi TFG del grado de nutrición fue sobre un poco, ¿no?, de la profesión de nutricionista y de TSD. Y no veas para encontrar los enlaces de las oposiciones, las convocatorias y los requisitos y demás. El que algo quiere, algo le cuesta. O sea, me refiero, lo que si tú de verdad quieres entrar en sanidad pública, quieres conseguir un trabajo o quieres algo en específico, te tienes que matar. O sea, es que es así. Y si tú de verdad tienes interés, lo vas a conseguir. Eso te lo aseguro que lo vas a conseguir, ya sea por tus propios medios o porque vas a pedir la ayuda necesaria para ello.
Mira, con lo de pedir ayuda, si ahora mismo, imagínate, alguien ve este podcast y decide hablarme por redes y decirme, oye, Marta, ¿me puedes pasar? Es que le paso si hace falta los exámenes, si es que los tengo. Los meto en un enlace de Drive y se los mando. ¿Por qué? Porque sé que son cosas que no son fáciles de encontrar o que ya no están en la página en Internet, pero es algo público. Entonces, eso es algo también, por ejemplo, del tema de los contactos. No es llegar y exigirle a alguien, oye, esto, sin ir más lejos, jolín, a mí cuando llega alguien y me dice, hola, mira, es que he visto que has hecho esto, me gusta, yo es que, José, yo estoy donde estoy aquí, porque hubo gente en su día que cuando yo era estudiante, me ayudó, y ahora mismo es como que a mí me sale hacer lo mismo con personas que con toda la humildad del mundo y con educación, acuden a mí, porque es así. Entonces, tenemos que ser muy compañeros en ese aspecto.
Bueno, para terminar, me gustaría que me dices tu opinión de cómo estás viendo o de cómo crees que va a ser el entorno laboral de la sanidad pública del dietista nutricionista. ¿Crees que estamos en un momento impresionantemente en crecimiento? ¿Cómo lo ves el entorno?
Voy a transmitirte lo que hablé con Luis Cabañas cuando estuve en Valencia, porque me gustó mucho el símil que hizo.
Para el que no le conozca, ¿vale? El presidente del Colegio de la Comunidad Valenciana también vino aquí para el alimentólogo, hace ya un año creo que fue, os lo dejo por aquí. Seguidle, ¿vale? Es una de las personas de este sector que conozco con los ideales más claros que yo he podido ver. Te va a echar un cable siempre.
Exactamente. Y él está muy metido en todo el tema por del colegio, de luchar por los derechos de los nutris y tal. Y él me dijo, al menos desde el pinta de la Comunidad Valenciana, decía, estos son pasos de mastodonte, que se van moviendo muy, muy, muy... O sea, un mastodonte, al ser tan grande, se mueve muy lento, pero cuando da el paso, es como, wow, vaya paso ha dado. Y me gustó mucho porque, fíjate, yo decía, estamos en 2023, ¿vale? Yo en septiembre de 2013 empecé la carrera. En 10 años me ha dado tiempo a presentarme a 2 oposiciones. Cuando yo entré a la carrera ni se esperaba ni nada, vamos, era una fantasía el poder presentarte unas oposiciones. Creo que la cosa está... Y bueno, las plazas que han salido en sanidad.
Claro, en atención primaria, en la Comunidad Valenciana también, en Galicia, o sea, es una locura, ¿eh?
Y se, claro, y se está empezando a mover, cosa que, a ver, seamos claros, yo hace 5 años, entonces ha sido como en un periodo muy corto de tiempo que se ha empezado todo a mover. Y antes de terminar, José, me gustaría decir una cosa. Animo a toda la gente a presentarse a las oposiciones, porque aparte de que es presentarte a algo de lo tuyo, no es presentarte a unas oposiciones de correos, es, y aunque no hay un temario fijo, que solamente hay una bibliografía, está muy guay el volver a repasarte cosas de nutrición clínica, el ver que te acuerdas de cosas, el... a mí, esa sensación, José, estar 1 hora y media concentrada haciendo un examen tipo test de lo mío, me hacía sentir muy bien, te hace también ponerte un poco a prueba, decir, ostras, jolín, es que... De hecho, cuando he escuchado el episodio con el chico que trabajaba en Cataluña en atención primaria, él decía, dice, jolín, es que una persona con estudios de grado es capaz de poder trabajar. Cuando digo es capaz, me refiero a que tienes conocimiento, ya luego tienes que tener personalidad y ser competente. Pero está preparado para esto. Y es como, jolín, es que estamos preparados para ser sanitarios. Y por eso me parece tan importante, porque muchas veces nos han tachado como de que no somos sanitarios, y José, el hecho de presentarte una oposición es lo más real de que eres una carrera sanitaria que está optando a formar parte del sistema sanitario. Entonces me parece algo, se me pone la piel de gallina, precioso.
Me acuerdo perfectamente de una frase que dijo Isabel Pérez en las cuartas jornadas de alimentología, que tú estuviste allí, y es que muchos nos creemos que somos sanitarios de segunda. Y por eso tenemos ese complejo en muchas ocasiones. Pensamos que nuestro único trabajo es estética, únicamente estética, pero es muchísimo más. Entonces, las palabras que has dado son totalmente clave para que la gente se dé cuenta de que, bueno, de que esto es serio, de que esto es serio y de que hay que avanzar y que estamos avanzando y que la gran mayoría de colegios, digo la gran mayoría porque no los conozco a todos, a pesar de que parece que no hacen nada, como creen mucha gente, se están partiendo el lomo. Y eso es de valorar. Hay gente que está a favor o en contra de los colegios. Yo no quiero decir que no haya actitudes o no haya prácticas que se han hecho mejor o peor, pero creo que la gran mayoría de gente que está metido en los colegios creo que es porque quiere que nuestra profesión aumente, que nuestra profesión... sea una más de la profesión sanitaria como otras profesiones.
Es que mola ser nutricionista. A mí me gusta que forma parte de lo que soy. Tenemos un carácter, un... No sé, más guerreros, más de demostrar, de hacernos nuestro lugar en el mundo. Y por ejemplo, por trabajo como el tuyo, José, que das visibilidad a toda esa gente que podría ser anónima, pero que está teniendo oportunidades de trabajo que son el ejemplo de que nuestra profesión va avanzando. Es una manera de salir de ese pesimismo, del intrusismo, de lo mal que va el trabajo, porque también es una realidad, pero hay que, si te gusta y te apasiona lo que haces, hay que intentar seguir luchando por trabajar de lo que te gusta.
Tú sabes, Marta, que yo realmente me considero más un profesional alimentario englobado, porque claro, estoy ahí entre, no sé si me considero más tecnólogo, más nutricionista, más dietista, o sea, es lo mismo, ¿no? Pero no sé, ¿vale? Yo, o sea, por eso yo me defino como un profesional alimentario. Pero de lo que estoy totalmente seguro es que cuando yo comencé a amar este sector, con 16 años, ese chaval de 16 años estaría orgulloso de mis intereses actuales y me considero totalmente un profesional de la nutrición, llámale dietista, nutricionista, tecnólogo, me da igual, pero que, como tú has dicho, me siento totalmente identificado y es una suerte que hayamos encontrado esta pasión y amemos nuestra profesión.
¿Qué más te voy a decir? ¡Qué bien, ¿no?
Pues eso, Marta, que ha sido un placer como siempre, siempre que vienes. Son episodios impresionantes. No te voy a decir eso de que a ver si vienes en el siguiente episodio porque sé que vas a venir. ¿Vale?
Para todos vosotros, cuando llegó José, y porque claro, a ver, José es mi amigo. Llego y digo, José, que ya he hecho la posición, dice, ¿quieres venir al podcast? Y yo, o sea, era como, ¿me lo estás preguntando en serio?
Bueno, de hecho, esto para el que no lo sepa, en el año 2022, en Spotify, ya sabéis que el alimentólogo se saca en diferentes plataformas, ¿vale? YouTube, Spotify, iVoox, Apple Podcast. En Spotify, el episodio que hicimos de ser autónoma nutricionista en España, el más escuchado fue el tuyo. Eso ya te lo comenté y te quedaste flipado. La verdad. Súper curioso. Porque, claro, a nivel YouTube no, a nivel iVoox tampoco, pero como yo siempre divido las estadísticas por plataforma, me quedé flipado, la verdad, porque me resultó extraño que un tema así, tan nicho, un tema tan sumamente tan específico como ser nutricionista autónoma en España, el tuyo fue el más escuchado. O sea, eso es porque tu comunicación es muy buena, tus conocimientos caen muy bien, Marta, y por eso creo que este episodio le va a servir a muchísima peña.
Ay, José, me da rabia porque la última que grabamos un podcast estábamos cara a cara y podría darte un abrazo, pero ahora no puedo y me da rabia. José, muchas gracias por tus palabras. De verdad, para mí el poder... Yo siempre que alguien empieza en la carrera o lo que sea, siempre les recomiendo que vean tus vídeos porque aportan muchísimo, ya sean técnicos superiores en dietética o nutricionistas. Y para mí, de verdad, me aportan muchísimo. José, a nivel profesional y personal, muchas gracias por invitarme una vez más.
A ti, Marta. Pues nada, un fuerte abrazo, ¿vale?
Perfecto.
Adiós. Espero que te haya gustado el episodio. Puedes conocer mis servicios y mis productos en mi marca alimentologia.com. Me puedes contactar en mi cuenta de Instagram @josekenji y escribirme a mi correo info@alimentologia.com. Te agradecería muchísimo que nos sigas en el podcast
iVoox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o YouTube
y que nos apoyes con un me gusta. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.